Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:15. Desde muy chica sabía que quería abandonar Angola, su país natal, de donde se trajo hace 14 años varias cicatrices marcadas por el dolor, la guerra y algunas injusticias. Angelina Bunge es la protagonista del libro Angelina, Las huellas que dejó Angola, escrito en colaboración con Andrea Blanquet y publicado por Editorial Planeta. Hoy les proponemos conocer la historia de Angelina, a quien tenemos aquí en estudio con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Esta pregunta me imagino que te la deben hacer a cada rato, pero es como importante. Cuando alguien lee el libro, uno imagina por qué. Pero no puedo dejar de hacerte la pregunta.
Dime.
¿Por qué escribir un libro con tu historia?
Escribir un libro con mi historia, más allá que la idea no fue mía, pero fue como tratar de sacar dentro de mí una herida que, por más que estuviera guardada allí, nunca cicatrizó. Es una herida, no digo que en algún momento de repente pudiera volver a sangrar, salvo que volviera a vivir la misma experiencia de vida, digamos, hubiera pasado por la misma cosa estando acá en el Uruguay. Pero fue como para sacar todo dentro de mí, exponerlo, compartirlo con gente que de repente ha pasado las mismas cosas que yo o menos cosas que yo y que no han podido levantar la cabeza, ¿no? Han podido, digamos, se han encerrado, viven, digamos, tristes de repente, culpándose o preguntando por qué a mí, por qué me pasó eso a mí. Entonces, en el libro, digo, el que lo lea, obviamente va a encontrar de que la vida no es solamente sufrimiento. Uno tiene que darse una otra nueva chance de vida y seguir adelante.
Bien. Alguien cuando lee el libro, Angelina, puede leerlo. Bueno, primero, a través de una serie de problemas, como decís vos, no solamente viví yo, sino que lo puede vivir otro montón de gente, que tiene que ver con historias de violencia, ¿no? ¿Verdad? Física, psicológica, sexual, que viviste a lo largo de muchos años. Pero también otros pueden pensar cómo, primero, peleaste con tu interior, decir yo estas cosas no puedo contarlas porque culturalmente son complejas de contar, aunque fueran diferentes etapas de tu vida, al entorno que tenías, tu familia primero, la familia con la que vivías.
Sí.
Después, pero el otro es cómo fuiste buscando como caminos de salida. Eso tiene que ver con la particularidad de que de chica te tocó vivir en una aldea en Angola, Angelina. Si hubieras vivido en una ciudad, ¿hubiera sido diferente?
No, en ese caso no sabría cómo explicarte eso. Obviamente, estando en el campo o las aldeas, uno tiene una vida ajena, digamos, totalmente indiferente a lo que pasa en la ciudad. No tenemos la misma oportunidad que tiene la gente que nace y crece en la ciudad, ¿no? Más allá que llegue después, pero hay tecnología, cosas que no hay en el campo. En el campo es el día a día, de repente una radio se puede escuchar, pero nada más que eso. Es una vida totalmente disfrazada, ¿no? Por decir que, no sé, la diversión es lo que inventamos nosotros, lo que hacemos nosotros, correr, jugar a la garrafiña, ir al río, a pescar, subir en las montañas, ir a buscar especies, digamos, ¿no? Para la alimentación y todo eso. E ir en grupo, en la escuela, por ejemplo, cantando, corriendo, saltando, es diferente. Ya en la ciudad uno tiene una vida totalmente diferente, tiene acceso a varias cosas, no solamente la educación, ¿no? Es diferente la forma de ir a la escuela, es diferente el día a día, crece, digamos, con una grupo de niñas que, yo qué sé, de repente con muñecas compradas, juguetes, en fin, acceso a la tele, más cosas, autos, por ejemplo, es una vida diferente. Pero de repente sí, tenés razón. Lo que me llevó a decidirme, digamos, de dejar el país o imponerme ese sueño, tuvo mucho que ver, sí, con todo lo que yo viví, todo el sufrimiento. No solamente, digamos, la emigración, tener que dormir en los huecos de las montañas, en fin, tener que dejar las plantaciones, dejar atrás la gente con quien uno va creciendo, tener que vivir una violencia desde muy pequeña, física, psicológica y sexual, es mucho para una niña que está creciendo, es muchísimo. Entonces, cuando llegada a la capital, después de tanto recorrer varias aldeas, es cierto que me impuse de que si tuviera la oportunidad de dejar Angola, sí, lo haría, y bueno, y fui cultivando ese sueño. Obviamente, podía haber desistido aún estando dentro de la ciudad. Es más, en los últimos años, antes de venirme a Uruguay, yo ya vivía sola. A los 16, 17 años yo vivía sola.
Bueno, a los 9 sola te decidiste escapar de tu aldea.
A los 9 sí, decidí dejar el núcleo familiar también atrás, con el campito que me había dado mi padre, una plantación. Allí fui haciendo lo mismo que ellos hacen. Y cada vez que pasaba una columna de una provincia, de la capital a la provincia, por ejemplo, que hay un intercambio de productos de ciudad, del campo y así, fui tratando de ahorrar un dinero para huir, sí, es cierto.
Angelina, la historia, contaste las diferencias de vivir en el campo, vivir en la ciudad.
Sí.
¿Y es diferente ser mujer que ser hombre?
Es diferente. En el campo es más sacrificada la vida de la mujer.
¿Por qué?
Totalmente, porque la mujer, a pesar de que trabajen de par a par dentro de la plantación, la mujer, como madre, por ejemplo, como mi madre, que ya la he visto varias veces, mi madrastra y todas las mujeres, siendo niña, tienen que cargar consigo, ¿no?, a la espalda, aunque esté arando la tierra, el bebé, o de repente trabajar con una mano y la otra sin dejar de trabajar, amamantando al niño, estar todo el día metido allí en la labra, cuidando, digamos, de toda la plantación. Y además la hora de ir a casa, como el fogón, por decir, el medio para preparar la comida, digamos, es tradicional, no hay hornalla, no hay fogón, no hay nada. Es una base en el suelo con tres piedras que se arma como una fogata que se ve a veces en las películas, así cuando en grupo de campamento. Y entonces es constantemente llevar leña todos los días prácticamente para la casa, y entonces esa leña que la lleva, nunca es el hombre, es la mujer que lleva eso, que lleva las especies, digamos, de verdura que recoge para la cena, que lleva el niño en la espalda, que de repente lleva una que se llama cabaza. Cabaza es un recipiente de agua, para agua pequeño, pero puede pesar hasta 10 kilos igual, y su azada, ¿no?, que tiene que usar para trabajar.
También es diferente porque un hombre puede tener más de una mujer.
Sí, allí el hombre, mi padre, por ejemplo, es un ejemplo. Mi padre tuvo tres mujeres. La tercera, digamos, se separara muy, digamos, porque era muy demasiado celosa. Mi madre fue la primera mujer de mi padre. Y después está la segunda, tengo hermanos también por parte de padre. Esa es la diferencia también que hay, ¿no? Y todas conviven prácticamente, sí, y bueno, una tú, al lado de la otra.
Tú decías que las casas estaban cerca, pero que además a la hora de comer compartían todos.
Compartíamos
una
todos,
gran familia.
Sí, totalmente, salvo que la otra estuviera, digamos, no se sintiera muy bien. Entonces se iba a buscar a la niña, a la hermana que llama mamá, cualquiera de las tres madres, y cenamos juntos ahí frente a la casa de esa persona. En fin, son muy pocas veces que a veces cada madre y sus hijos coman, digamos, separada de la otra, claro, de la otra persona.
Angelina, y otra de las características que a alguien le puede llamar la atención es que una niña, una vez que nace, desde el momento del nacimiento, es prácticamente prometida en matrimonio a alguien, pero que sí, es a alguien que la familia ya conoce, ¿no, verdad?
Sí, sí. Siempre es una persona que la familia conoce para el tema, digamos, de seguridad, ¿no? Respeto, ya conoce la familia, conoce sus orígenes, sabe cómo se comporta, si es gente trabajadora, si es gente que impone respeto. Eso sí es así, tanto que es así. Yo tuve un marido asignado también, que es el que aparece en el libro y haciéndome, digamos, maltrato, violencia, ¿no? Sexuales. Y eso que tuve que padecerlo muchos años de toda mi niñez. Sí.
¿Y ese marido, en qué momento puede tomar contacto con la niña que tiene asignada?
En realidad no se permite desde muy chica, como él lo hizo, no. Es cuando está totalmente desenvolvido el cuerpo de la mujer. No se sabe si a los 14, 15 años, porque es por mes el conteo de los años, como que está tanto, o si no, según el cuerpo de la mujer. Hay mujeres que son corpulentas, niñas que son corpulentas, sí, y crecen demasiado rápido y el cuerpo indica como que si tuviera más edad de lo que tiene realmente. Y las que llegan de repente a tener un poco más de edad, 15, 16 años, son las menuditas que el físico como indica como que es una niña, claro, muy pequeña. Entonces no, tiene que dejarlo crecer un poco más, desenvolver, los senos estar bien formados. Ya esa altura está totalmente como para entrar en la casa del marido y cumplir con las tareas, no solamente domésticas, sino con los deberes de esposa.
Bien. ¿Cómo es tu llegada a Uruguay, Angelina?
Mi llegada a Uruguay realmente fue como una aventura salir de Angola, ¿no? Nunca emprendí un viaje tan largo y menos en un vuelo. Sí, he viajado de pueblo a pueblo, pero he hecho todo eso en carreteras, ¿no? A veces agarrábamos quizás un camión, pero estábamos en la copa del camión, sobre todas las cosas, que se corría el riesgo de, sí, de volcar, en fin, todo eso. Pero el viaje hacia Uruguay, desde salida hacia entrada al aeropuerto 4 de febrero y después de Johannesburg, fue como un paso adelante, diciendo que voy a llegar, voy a salir, y ya salí de Angola, estoy en Sudáfrica, el próximo paso será Brasil, la escala y llegar a Uruguay.
¿Y Uruguay tenía que ver con una persona, una uruguaya a quien tú conociste?
Sí, mi madre uruguaya, Cristina Benítez, que está escuchando desde ayer, ya estaba nerviosa, y cómo agarro la radio, y cómo es la radio, y qué número es la radio, y vive llorando desde el día de la presentación, constantemente, ha dejado de hacer sus caminatas, creo yo, para sentarse al lado de la tele, de la radio, en fin, todo eso. Bueno, Cristina me lo planteó cuando yo estaba, nos conocimos obviamente dentro de las Naciones Unidas, ella siendo militar y yo funcionaria civil, y me dijo que, como yo le comenté que algún día quería salir de Angola, ella me dijo, bueno, venía a Uruguay porque es un país tranquilo, un país que no hay guerra, dice, es pequeño además, y no hay conflicto, está, y obviamente, desde ese momento, digo, bueno, ya tenía un país de destino para viajar, dejar Angola. Y bueno, estando en Sudáfrica, ¿no?, cuando yo terminé los trámites en Angola, le dije que ya estaba todo listo y que iba hacia Sudáfrica. Y de Sudáfrica yo tuve que mandar la embajada, digamos, el consulado uruguayo, tuve que mandar una carta de llamada hacia Cristina para que lo firmara, que la llamaran para confirmar si era cierto. Y cuando llegó el día de arribar así, de salir de Sudáfrica hacia Uruguay, sí, complicó el viaje dentro del aeropuerto porque supuestamente tenía que tener una visa de tránsito para Brasil y entonces como que retuvieran el pasaporte y pasé todo el día dentro del aeropuerto sin ninguna explicación y terminé transferencias internacionales. El vuelo había salido ya hacía horas, o sea, chance de viajar en ese día era imposible. Y tuve que quedarme una semana dentro del aeropuerto, con derecho a todo, me trataron bien realmente, y bueno, y de Sudáfrica al final llegó el día de viajar hacia Brasil, y también pasé una noche dentro del aeropuerto, porque por otro incidente, casi idéntico, pero fue una noche, gracias a Dios, pero ahí fue en la silla del aeropuerto.
¿Cómo te ha recibido Uruguay?
Uruguay me recibió muy bien, me encantó pisar el suelo uruguayo. Fue medio dramático para mí, porque en noviembre para mí hacía un frío mortal, para ustedes no, pero para mí fue mortal realmente, y además no venía con la ropa adecuada como para esa época, ¿no? Pero salvo ese pequeño incidentecito para mí, pero lo demás fue bien. Mi madre, mis hermanas de corazón me recibieron muy bien. Después la gente que iba, porque ya mi madre empezó a hacer los reclames, por decir así, ¿no? Que iba a llegar yo, y entonces empezaron a llegar gente a verme, a saludarme, todo eso. Y fue grato realmente, fue muy grato.
Bien, ¿y cómo te ha llevado este tiempo después de la llegada y hasta ahora?
Y lo que pasa es que uno tiene que batallar para decir bien, me ha llevado bien, estoy bien. Uno tiene que luchar, ¿no? Darse su lugar y respetando obviamente a los demás. Fue difícil conseguir la documentación, fue difícil conseguir trabajo, fue difícil casi todo. Pero yo siempre erguí la cabeza, porque digo, bueno, lo que busqué, la paz, fue decisión venir a Uruguay, fue decisión mía, nadie me la impuso. Entonces, si yo superé muchas cosas peor que de las que viví en Angola, ¿cómo no superar esos pequeños incidentes que puede suceder en la vida de una persona y que además sirve como experiencia de vida, ¿no? Porque uno tiene que pasar por varias cosas para ir corrigiendo los errores cometido y levantar la cabeza, no agacharla, y para poder seguir adelante. Entonces, yo digo que bien.
¿Y qué sentimientos te da hoy cuando contás todo lo que te sucedió, cuando contás toda esa historia?
Es un sentimiento, digamos, para mí como un alivio, para personas que sirva de experiencia. Es un sentimiento de desahogo, un sentimiento, digamos, de compartir una historia que no es sencilla para muchos que han vivido eso, no logran comentarlo. De repente porque no se les da la oportunidad, o porque tiene vergüenza, y principalmente cuando si tiene hijos ya es un poco complicado esa situación.
¿Y a ti qué te sucedió con tus hijos?
No, con mis hijos realmente yo... No, ellos sabían de que yo estaba haciendo un libro y que el libro se trataba de mi vida personal, desde muy chica hasta la fecha de, digamos, de hoy prácticamente, pero las partes más, digamos, de violación, todo eso, yo me senté con ellos un día antes de la presentación con el libro y les comenté lo que me había pasado antes que lo escuche, digamos, por los medios o por otras personas. Que no lo comente tal como es, o de una forma más sensible para el oído de un niño, ¿no? Entonces fui cuidadosa a explicarle, él era el más grande, que ya tiene 12, como prácticamente entiende qué palabra violación sexual, porque eso lo ven en internet, y además en el liceo tiene, digamos, están enseñando eso, ¿no? Y el chico sí quería saber qué era lo que significaba eso, y por qué motivo, tuve que explicarle. Obviamente es chocante para ellos que la madre haya vivido todo eso, pero espero que ellos tengan el mismo carácter que tengo yo, de levantar la cabeza y seguir adelante, que eso no sea el motivo de depresión para ellos, que no sea el motivo de, digamos, de vergüenza, ¿no? Que sienta vergüenza de la madre que tenga, que tiene, sino, digamos, sentir orgullo de que mi madre levantó la cabeza por lo que lo vivió ella en la piel. Y nosotros nos enteramos ahora, pero no deja de ser nuestra madre.
El libro se llama Angelina, las huellas que dejó Angola. Angelina, muchísimas gracias por haber compartido estos
muchísimas
minutos.
Muchísimas gracias por recibirme en su casa. Muchísimas gracias por esa oportunidad que me están dando, por recibirme cariñosamente. Bueno, no me queda más que agradecerle.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.